Las 5 y 11 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Bueno, ya lo sabes porque te lo estamos contando, porque lo vamos a notar todos dentro de poco y porque ya sabes que esto del tiempo pues es un tema muy habitual, ¿verdad?, entre todos los periodistas, medios de comunicación y, en fin, que ya de por sí nos gusta hablar del tiempo, pero es verdad que vamos a vivir esta semana, según todas las previsiones, un episodio de calor realmente inusual que hará que las temperaturas suban incluso hasta los 40 grados a finales de semana, probablemente jueves y viernes en algunas zonas de España. Esto, desde luego, para finales de un mes de abril es una auténtica barbaridad. Y todo esto se junta con que sigue sin aparecer prácticamente la lluvia, que los embalses están de media un 51% de su capacidad, aunque especialmente hay una situación muy, muy, bueno, pues crítica en la cuenca de Cataluña y también en la del Guadalquivir. Bueno, es lo que pasa, ¿no?, que estamos hablando ya día sí, día no, de las consecuencias de esta sequía que ya padecemos y que, si la cosa no cambia mucho y no parece, va a ser desde luego una sequía terrorífica de cara a lo que nos queda de primavera y al próximo verano. En este contexto es curioso porque se está hablando poco de las desaladoras. España cuenta con 765 plantas desaladoras que producen 5 hectómetros de agua desalada al día y más de 1.800 hectómetros cúbicos al año. Las desaladoras funcionan en España desde hace ya 58 años, en que se abrió la primera en las Islas Canarias. ¿Pero son suficientes? ¿Habría que construir más? ¿Pueden ser una buena alternativa precisamente a periodos de escasez de agua para tener por lo menos ese agua potable para determinadas poblaciones? ¿Es rentable mantenerlas? ¿Son muy contaminantes, como bueno, pues siguen defendiendo algunos colectivos? Vamos a tratar la cuestión con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece que sí, que la sequía la tenemos encima ya desde hace meses y, desde luego, como no hay perspectiva de grandes lluvias, mucho tiene que cambiar la cosa. Desde luego nos espera un año muy, muy seco. Será probablemente uno de estos periodos de sequía que recordaremos y que se han repetido en España durante años. En los últimos 60 años ha habido periodos importantes de sequía, del 82 al 84, del 91 al 96, del 2005 al 2009... Lo malo es que probablemente esta sea incluso más intensa. Es decir, es un problema muy grave, tiene que ver también con el cambio climático y hay que buscar soluciones, ¿verdad, Fernando?
Sí, a ver, sequías siempre ha habido, Pilar, e incluso mirando más atrás en el tiempo, hasta donde se registran, ¿no?, datos o las estadísticas empiezan a ser fiables. Hay estadísticas incluso hasta un siglo atrás, 100 años atrás, y hay incluso, ya no estadísticas, pero sí que están en documentos históricos, aportadas sequías en España en el siglo XV, en el siglo XVI, tremendas. Entonces, realmente, si tú miras, el número de sequías no es que sea, o de episodios, ¿no?, de sequías, no es que sea mayor que por lo menos durante el último siglo, pero lo que sí es que son mucho más agudas. Es decir, a lo mejor hay tantos episodios como antes, pero anteriormente a lo mejor tenías pues un 30, 40% menos de agua en un año de sequía y ahora pues puede llegar a ser un 50, 60% menos de agua. Entonces, son periodos muy intensos y que ponen muchísima presión sobre los recursos hídricos. Porque tú puedes tener varios episodios de que falta algo de agua, pero tener los mismos faltando mucho agua, para que se entienda, es lo que está pasando ahora. Y hay una presión sobre los recursos hídricos tremenda.
Sí, sí, que obliga obviamente a tomar decisiones que además tienen que ser para el corto plazo, pero también para el largo plazo. Quizá, bueno, pues incluso transformar determinados cultivos, gestionar de otra manera los acuíferos. Es que son miles de cosas las que hay que hacer. Y entre ellas está el tema de las desaladoras, y sin embargo de esto se está hablando poco. En España hay 765 plantas desaladoras, pero ¿realmente son una alternativa viable para paliar los efectos de la sequía, Fernando?
Depende de lo que comprendamos por paliar, ¿no? O sea, tenemos que pensar que el grueso del agua en España se va en agricultura. Es decir, el 70% de lo que consume España en agua es para regar campos, para la agricultura, que también es necesaria para la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría mucha discusión. Hay sistemas de riego, que ya sí que hay muchos latifundios que tienen sistemas de riego eficientes, pero también hay muchísimo trabajo también por hacer aquí, ¿no? Sistemas de goteo, que son muchísimo, muchísimo más eficientes con el agua, no están implantados en toda la agricultura española, también sería otro área de mejora. Me preguntas, ¿son las desaladoras una solución? Bueno, son un parche para años muy difíciles. España es una potencia mundial desalando agua, es decir, somos de los países del mundo que más capacidad tenemos para desalar. O sea, somos realmente una potencia, y aún siendo una potencia, mira, para ponerte en relación, o sea, si cogiéramos toda España y lo que no es agricultura, todo lo que utilizáramos para que no son campos, lo tomáramos de las desaladoras, apenas nos llegaría para un 15% de todo lo que consumimos de agua todo el país. Por lo tanto, son un complemento que puede cubrir situaciones muy, muy extremas de sequía, pero todavía tendríamos que aumentar muy ostensiblemente la capacidad de desalar para poder decir, bueno, esto es un paliativo a la sequía.
Bueno, hay países, es verdad que España está entre los que más agua desala del mundo, y luego hay países, obviamente, pues porque tienen poca agua o llueve poco, Bahamas, Maldivas y Malta, que cubren toda su demanda de agua por esta vía. No sé si, ojalá no tengamos que llegar algún día a una cosa parecida, pero bueno, al menos es una vía a explorar, no sé.
Sí, a ver, lo que pasa es que Bahamas, yo creo que tiene, no llega al 500.000 de habitantes, Maldivas por ahí andará, y Malta también está sobre el 500.000 de habitantes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Son un tipo tanto de superficies como de número de habitantes que puedes, con cierta capacidad de desalación, puedes cubrir toda la totalidad de la demanda de agua, ¿no? Por la vía de la desalación. Pero claro, España, que estamos casi en 50 millones de habitantes, creo, pues es prácticamente imposible, o sea, llegar a esa capacidad. Luego tienes islas concretas, las Islas Canarias, incluso las Baleares, tienen porcentajes muchísimo mayor, pues lógicamente por toda la situación geográfica, al ser isla y los episodios de sequía afectarles más que muchas veces en península, ¿no? Pero es imposible, o sea, España nunca podrá tener una situación como estos países. La desalación va a tener que ser siempre un complemento. Pero lo que pasa es que claro, cada vez es más crítico, Pilar, porque sequías del, como estamos hablando, con bajadas del 40-50%, claro, llevamos tantos días hablando de inflación, ¿no? Si no, los campos no producen, aumentan, o sea, hay menos producción de cereales interna o de cualquier otro tipo de cultivo, tenemos que importar mucho más grano, tenemos que importar otros productos, y todo esto encarece, va contra la inflación, no lo parece, pero es que realmente la falta de agua nos acaba afectando al bolsillo. Incluso la inflación.
No, está claro. Y verás tú cómo la sequía se mantenga en los términos en los que está ahora mismo y siga más. Lo que tú dices, ya verás la inflación de los alimentos, muchos alimentos. Bueno, muchos agricultores están lanzando la voz de alarma que directamente hay productos que ya ni siquiera van a poder sembrar. Y otros muchos, por ejemplo, el aceite de oliva. Pues la cosecha este año, como siga por este camino, va a ser infinitamente menor ya que la del año pasado, si ya está ahora mismo a un precio realmente altísimo, imagínate lo que puede ser el año que viene. Es decir, como tú bien dices, estamos ante un problema muy grave que afecta no solo lo que es el agua, sino a esta inflación galopante que tenemos encima y que va a ser difícil de controlar. Pero volviendo al tema de las desaladoras, es verdad que tienen también muchos problemas, no sé, o por lo menos los tenían hasta ahora, ¿no? Uno de ellos es el impacto medioambiental, que también habrá que tener en cuenta, ¿no?
A ver, producen CO2, evidentemente, emiten, se producen emisiones porque al final no dejan de utilizar energía para desalar. A ver, son bastante eficientes, ¿eh? Es decir, porque la información que yo tengo más o menos o que manejo, la producción de 1.000 litros de agua se hace con 3 kilovatios, es decir, kilovatios hora. Es una producción, pero claro, al final hay que desalar muchísimos y producir muchísimos litros de agua, tiene un impacto en CO2. Y luego hay otro que no es baladí, que es la salmuera, ¿eh? Es decir, hay, claro, al final todos los residuos de cuando tú eliminas toda la sal, queda la salmuera, que tiene muchos componentes, no solo sal, tiene sodio, tiene muchos minerales, no todos evidentemente se aprovecha en industrialización y muchos se tienen que verter al mar y esto genera también un problema contaminante y va elevando también el grado de salinización del mar, ¿no? Entonces, sí, tiene un impacto medioambiental relevante. Lo que pasa es que, bueno, como todo muchas veces en economía, peor es la enfermedad que el remedio en este caso, ¿no?
Bueno, como tú bien dices, también habría que ver hasta qué punto bueno, pueden ser un complemento o pueden proporcionar agua suficiente a determinado tipo de poblaciones. La desaladora de Torrevieja, por ejemplo, en Alicante, es la que más agua produce de España y proporciona agua para 400.000 habitantes y 8.000 hectáreas de regadío, ¿eh? Es decir, que no todas las desaladoras son iguales en cuanto a capacidad y en cuanto a esa posibilidad de suministrar agua. Obviamente nunca sería, como decimos, a toda la población, pero está claro que en un caso de sequía extrema, bueno, pues a lo mejor hay que utilizarlas, ¿no? Todas a pleno rendimiento, incluso construir más, no lo sé.
Bueno, entonces hablabas en la introducción, hablabas del número de desaladoras de España, que has dicho 700 y pico aproximadamente, no he retenido el número, pero
765.
Sí, lo que pasa es que hay desaladoras de alta capacidad que se llaman y de baja capacidad. De hecho, en España más o menos son 3 millones de hectómetros cúbicos que estamos haciendo al año de agua desalando. 50 de estas 700 y pico hacen 2 millones de estos 3 millones. O sea, casi el 70% lo estamos haciendo con 50 desaladoras. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas para cubrir a veces la demanda de ciertos territorios muy, muy concretos. Y luego no todo el reparto está igual, ¿eh? Es decir, por ejemplo, en yo que soy catalán, en Cataluña tenemos un número bajo. Siempre hemos tenido episodios de sequía, pero claro, en la proximidad pues de los Pirineos nunca hemos tenido tanta necesidad con lo mejor otras partes del arco mediterráneo, toda la parte inferior a partir de Murcia, Cartagena, Alicante, entonces estás hablando, toda aquella parte está lleno de desaladoras y por ejemplo ahora estos episodios de sequía se echan de menos en Cataluña, por ejemplo, más desaladoras, ¿no? Y por lo tanto, bueno, seguramente si esto realmente con el cambio climático es el motivo de esto, porque bueno, también hay una parte de ciclos que tiene la Tierra en su evolución, ¿no? Igual que hay periodos de glaciación, también hay épocas de mayor sequía, hay parte de impacto de la huella humana, pero hay parte también que podemos estar a lo mejor entrando en un ciclo de mayor sequía. Entonces, bueno, vamos a tener que seguramente revisar dónde están estas desaladoras, que es muy caro, pero esto es como un seguro, es lo que yo digo, siempre digo, ya, el seguro lo tienes para no utilizarlo, pero si lo tienes que utilizar dices, menos mal que lo tenía. Entonces una desaladora es muy cara, es muy costosa, lo que pasa es que cuando llegan estos episodios de sequía, no tenerlos te sale más caro todavía.
Bueno, es que como tú bien dices, claro, en Cataluña lo estáis, ¿no? Es que este año, fíjate, los que vais a la cabeza, por desgracia, en tomar medidas restrictivas de agua sois vosotros, Fernando, de tal manera que si la cosa sigue igual de mal y no empiezan a llegar las lluvias, incluso se está ya, bueno, los planes que existen ya, dependiendo de cada cuenca hidrográfica, y que hay una serie de protocolos que se van tomando a medida que la sequía es cada vez más grave, y si la cosa no cambia, como decimos, en septiembre podríais tener restringida el agua a determinadas horas, el agua potable en las casas, ¿eh? O sea, que entiendo, entiendo que realmente estéis preocupados y ahora mismo digas, oye, pues mira, en mi caso, o en nuestro caso, bienvenidas serían las desaladoras que no están en el número que tú dices que debería haber, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ya. Yo creo, de hecho, particularmente que las restricciones en Cataluña tendrían que empezar ya. Es decir, estamos ya en unos niveles que a ver, si hubiera previsión de lluvias te diría, pues no, pero realmente es lo que comentabas, que todavía no hay previsión y yo, bueno, como soy de los que mejor prevenir que curar, yo creo que deberíamos empezar ya a ahorrar agua.
Pues, Fernando Trías de Bes, gracias como siempre, un abrazo.
Hasta pronto.